Bueno, pues vamos a abrir tiempo de tertulia. Tenemos a nuestros invitados hoy con nosotros. Miquel Ruiz, ¿cómo estás, Miquel?
Bueno, estoy bastante bien.
Sí, ¿no?
Sí.
No te veo, pero te supongo, vamos. O sea,
pronto nos vemos.
Te supongo. Lander Inchausti, ¿cómo estás?
Egunon, aquí estamos, muy bien.
Y José Ramón Becerra. José Ramón, ¿qué tal?
Egunon.
Bueno, a los oyentes ya les invito a través del 688-88-77-88 para que vayan dejando sus comentarios en el día de hoy, que como hemos abierto varios melones, ya me lo he puesto fácil. Claro, porque hoy, por ejemplo, a Carranza están llegando ya camiones con agua. Y la discusión estaba, bueno, ¿y por qué razón no ha habido un acuerdo más cercano que Carranza? Claro, dice el alcalde de Carranza, oiga, es que me querían poner un precio altísimo que no lo podemos pagar. Y claro, tienes que ir a Ramales a que te solucionen el problema del agua. Esto también nos tiene un poquito despistados, a mí probablemente despistado.
Yo me pregunto, Coldo, ¿por qué las instituciones pueden actuar rápidamente cuando los gobiernos municipales son de su color político? Y cuando ponen pegas, porque esa institución no está gobernada por el mismo color político. Y tengo que ser así de directo y de duro desde el principio.
Bueno, coinciden contigo algunos oyentes, ¿eh?
Claro, es que...
He coincidido contigo, que las sospechas pueden estar ahí.
Es que
el alcalde no es de los tuyos.
En el caso de Carranza, y yo voy a decir otros municipios de las encartaciones, tienen tremendas dificultades para llegar a acuerdos con la Diputación, porque la Diputación ha perdido esas alcaldías. La Diputación no, el partido que gobierna la Diputación. Entonces, yo creo que por encima de todo tiene que estar el interés de la gente. Y la gente de Carranza paga los mismos impuestos que alguien de Bilbao. Los mismos. Ni más ni menos. Está sometido a la misma norma foral fiscal. Entonces, ¿por qué alguien de Carranza o alguien de Balmaseda o alguien de Zalla ahora mismo tiene que tener peores servicios que alguien de Baracaldo, de Bilbao, de Guernica, de Busturialdea? No es explicable. Y la Diputación no ha hecho o no ha dado esa explicación y debería de darla. Ahí lo dejo.
Sí, sí.
Pues sí, suena raro. Y cuando las cosas suenan raro, algo no está bien. Yo coincido con lo que has dicho. Al final, cualquier ciudadano de Vizcaya, viva donde viva, deberá tener los servicios acordes a sus necesidades cubiertas pues de la mejor manera posible. Y de la misma forma que para llevar agua a Bermeo se articuló un sistema el que fue, pues claro, pues igual como en Carranza no vive tanta gente, tampoco el impacto mediático quizás tampoco sea tan relevante respecto al barco que lleva agua todos los días, bueno, todos los días desde Santurce a Bermeo, ¿no?
Mediático y electoral.
Efectivamente, sí, sí.
Y electoral.
Miquel.
Sí, bueno, yo comparto porque, a ver, Carranza la conozco bastante bien. Paso bastante por ahí. Estamos con un proyecto de colaboración y conozco mucho a la gente. Y ciertamente en Carranza hay una pugna entre el PNV y la Asociación de Vecinos, que es la que ganó las elecciones y tiene la alcaldía, que bueno, pues la pugna es muy dura, está muy metida y ciertamente mancha un poco todo lo que puede ser la lucha lo que puede ser la actividad por el bien de la ciudadanía, que yo creo que en eso es lo que tendría que primar para cualquier político que se precie de político, buscar el bien de la ciudadanía y no el sillón, ocupar el sillón él o su partido, ¿no? Y en ese sentido, bueno, también hay que decir que Ramales y Carranza, aquella realidad, ellos son el valle, ¿no? Entonces ahí tienen una relación de vecindad, de buena vecindad, pues desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues no deja de ser triste, efectivamente, que se entiendan mejor con Ramales a la hora de un servicio como es el agua que con Vizcaya, que es donde tributan y donde pagan impuestos, como decía José Ramón muy bien dicho, ¿no? Entonces, bueno, yo sí creo que esto tendría que ser un toque de atención. Ya sé que están las elecciones a un año vista y que ahora la cosa está muy... Pero si queremos ganar el voto a base de perjudicar y poner palos en las ruedas a los que tienen en estos momentos la responsabilidad de la gestión municipal, pues mal asunto hay, ¿no?
Bueno, pues sí, la sorpresa llegaba precisamente en eso, en la falta de, en este caso, de concreción en torno a por qué razón no se hace un apoyo más más rápido, más directo, etcétera, desde Vizcaya, y cómo no se puede llegar a un entendimiento. Es que no acabo de entender por qué razón cuesta menos el agua de, ya sé que pilla cerca, ¿eh?, el llevar agua de ramales que llevarlo de otro punto. Entiendo.
Es que la cuestión...
Bueno, tampoco entiendo lo que cuesta llevar el agua a Urdaibai, ¿eh?, en barcos.
Bueno, en barco el coste era millonario.
O sea, yo creo que son casi 2 millones, ¿eh?
Sí, ha sido, claro. O sea, el coste de actuar cuando estás ahogado ya, por así decirlo, aunque no sé si vale el símil, es mucho mayor que el de actuar con antelación, pero claro. Las inversiones que hay que hacer para garantizar que tienes los sistemas de captación, los sistemas de almacenamiento y demás, pues aquí el asunto es que la Diputación solamente va de la mano del Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya, que es un ente que controla completamente, porque en el Consejo de Administración del Consorcio de Aguas tiene la mayoría absoluta el PNV. Entonces, todo aquello que no sea ir con el Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya, la Diputación desecha ayudar a esos entes, en este caso, pues al ente municipal o históricamente a lo que era el Consorcio de Aguas de Busturialdea. Y yo me pregunto por qué. Quiero decir que al final estamos hablando de colaboración interinstitucional. Y como decía Miquel, para un objetivo que es que tiene que ser superior encima de todos, que es el del interés general de la ciudadanía. O sea, ante el interés general de la ciudadanía, todas las instituciones, su obligación primera es por lo menos hablar y ponerse de acuerdo para facilitar las cosas y no para dificultarlas. Eso es a mí lo que me llama la atención que no se esté dispuesto a hacer.
Bueno,
y rompiendo además una lanza en favor de Carrancha en general, que esto ya no tiene culpa la Diputación, pero bueno. O sea, Carrancha es un valle desconocido y es una de las zonas más bellas y con una, diríamos, autenticidad y unos valores, pues está muy 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 ecologistas, vamos a ver, no sé cuál es usar el término, me iba más por la antropología, pero no es cuestión de eso. Y sin embargo es una zona que, ya digo, dada su belleza y dada la riqueza que tiene cultural y etnológica y demás, sin embargo es la gran desconocida, es la gran desconocida, y yo diría que también la gran maltratada. Porque bueno, las conexiones con el resto del territorio pues dejan mucho que desear. Allí llevan ya años peleando por unos servicios, por un transporte que les facilite el acercamiento, por ejemplo, a Bilbao, ¿no? Entonces, venir a Bilbao desde Carrancha es echar el día. Por lo menos, porque hay que hacer noche en caso de que tengas el menor contratiempo, ¿no? Yo creo que esto, ciertamente hay una discriminación negativa hacia este territorio en cuestión de servicios públicos, ¿eh?
Sí, bueno, y si vas por carretera también.
Y bueno, si vas por carretera tienes que ir por Cantabria mejor que
sí, sí, no. Tienes que ir con el GPS activado porque, vamos, o sea, no.
Sí, Miquel se ha referido a Carranza, pero yo esa situación casi que la extrapoló a las encartaciones en su totalidad. O sea, el transporte público que tiene encartaciones ahora mismo, más que ver el ferrocarril que tienen, es, iba a decir del siglo XIX, pero es que ellos mismos han demostrado con cifras que en el siglo XIX tardaban menos en llegar a Bilbao de lo que tardan ahora, que es una cosa...
Y luego la frecuencia de los servicios, que es, pues hay dos al día, o sea, es que es una cosa... que ciertamente ahí habría que prestar un poco más atención. Vamos a solidarizarnos con toda la plataforma reivindicativa de Carranza, que llevan años peleando por esto.
Bueno, pues los oyentes se posicionaban aquí, sobre todo han entrado en el ámbito más político, ¿no?, de todo este asunto, y algunos dicen, pues ya sabemos lo que es el Partido Nacionalista Vasco, ellos piensan que si hay que vender a la madre, pues se hace, esto es lo que dicen algunos. Otros dicen, incluso llega a locales propiedades de la Diputación para permitir que lo usen ayuntamientos de costa de otro color diferente al PNV, llámese Bildu, por ejemplo, al poner trabas. Es como lo que se les ocurre a una asociación de vecinos, disputar el poder al todopoderoso PNV, modo irónico activado, dice este oyente. Dice, el problema de Carranza tiene decenas de años, ¿dónde quedó la planta de tratamiento de purines? Hubo un fraude y todo quedó en nada. Esto es lo que viene a decir. Dice, y esto no es nada comparado con lo que nos queda hasta las elecciones, donde pasarán consejeros, viceconsejeros, directores generales vendiendo el producto. Dice, a que mañana sale un responsable del PNV rebatiendo después de esta tertulia, pues le daremos la oportunidad para que rebata, para que dé su opinión también, claro. El alcalde dijo que se llevaba el agua de Ramales por la cercanía, que ya solo hay 15 kilómetros de distancia. Bueno, por la cercanía y por el precio.
Básicamente.
Porque por el precio dijo que le costaba, bueno, que el precio que se le ponía para traer el agua de otro punto ponía en cuestión a las explotaciones ganaderas, por ejemplo. Esto es lo que dijo de Carranza. A la Diputación se le debe caer la cara sobre Carranza de Encartaciones. Haremos otro museo, es lo que viene a decir algún oyente. Bueno, pues y alguno que nos está recomendando un documental, Monopolia, dice agua, negocio y poder. Esto es lo que vienen a contarnos. Bueno, pues hacemos un paréntesis y continuamos.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ha llegado vuestro día, vuestra boda. ¿Queréis disfrutar al máximo con vuestros familiares y amigos? En Bodas Muy Mía, empresa de organización, coordinación y decoración de bodas, nos caracterizamos por conseguir juntos lo que soñáis. Podéis llamarnos al teléfono 722 50 49 21 y ver nuestro perfil de Instagram Bodas Muy Mía. Haremos magia en vuestro lugar elegido.
Carranza celebra este domingo el Día de la Patrona, Nuestra Señora del Buen Suceso. Castillos hinchables, calejiras, romerías, festival taurino, espectáculo musical y el mejor ambiente festivo para todos los públicos. Berdintasunean gozatu, Carranza Caudala.
Osasuntzu mantentzeko Izarzugaza Crispin Arategia, kalitatearen bermea, beraiek ekoiztutako produktu eta janari gozo eskalitateaz gain, espezialistak parrillarako txuletetan, tradizioa eta innovazioa elkarlanean talde profesional baten eskutik, Mundakan, Bakion eta Bermion, sartu Izarzugaza Arategira eta probatu.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Antonio Miranda tiene el secreto para que en estos nuevos tiempos puedas disfrutar más de tu hogar, porque en cualquier reforma de tu cocina o baño, Antonio Miranda te sorprenderá por la calidad de los materiales, la variedad y distinción de sus diseños, su servicio y, por supuesto, sus precios. Pavimentos y cerámicas Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y también en Basauri, Galdácao y Arcocha.
Bueno, bueno. 40 años de experiencia, más de 60 profesionales, aulas renovadas, pizarras digitales y además del centro de Bilbao. ¡Qué partidazo!
Haz match con el euskera en Ulibarri Euskaltegia.
Clínica Dental Indautxu. Más de 25 años de experiencia. Técnicas avanzadas en cirugía implantológica, blanqueamiento láser, radiología digital. Cuenta con laboratorio avanzado en materiales estéticos. Pon tu boca a punto en Clínica Dental Indautxu. Financiamos hasta 12 meses sin intereses. Abierto hasta el 15 de agosto. En Gordoniz 6, a un minuto del metro salida Indautxu. 94-443-1158.
Badatoz, badatoz, Santakurtzak Galdakaon, irailaren 9tik 18ra, giro ederra, kontzertuak, Gatiburen udako azken kontzertua irailaren 17an, horren ostean, Feos pero majos taldea, zatoz eta gozatu gurekin, lasai eta aske, programazio guztia, galdakao.eus webgunean, Galdakaoko udala.
Herri irratia zuekin.
Bueno, pues estamos aquí y seguimos en este tiempo de tertulia y donde, bueno, salía el primero de los temas porque esta mañana lo poníamos aquí en circulación, ¿no? Luego tenemos algunos otros. Ayer, por ejemplo, se dio el primer paso en el Congreso de los Diputados para ese impuesto a los beneficios extraordinarios a energéticas y entidades financieras. Recordaba José Raz un instante que él también aquí propuso, sí, en una de las tertulias, que incluso tenían que entrar en las cadenas de distribución, que también han hecho beneficios extraordinarios con esto de la situación ahora mismo especulativa que se está dando, ¿no? Con una inflación disparada. Ayer conocíamos las cifras y la verdad es que estamos hablando de unas cifras por encima de los dos dígitos, con una inflación Pues bueno, que tiene muy preocupado el personal, lógicamente, porque esto afecta directamente a los bolsillos de la ciudadanía, ¿no?
Sí, porque además la inflación subyacente, o sea, si la inflación ha subido un 10, la subyacente es un 6. Es decir,
sí, es un 6,
no es solo la energía y los alimentos básicos, es que está subiendo todo, ¿no? Y seguramente que hay un montón de sectores que están haciendo el agosto. Yo mencionaba, por ejemplo, las grandes empresas de negocio inmobiliario, de alquiler y demás. Seguro que todo eso está subiendo también de una forma especulativa. Pero bueno, pues si empezamos por la banca y las energéticas, pues bienvenido sea. A ver qué tal funciona el impuesto y a ver si se cumplen los objetivos y, sobre todo, si eso nos permite generar los recursos públicos suficientes como para ayudar a toda la gente que, en esta situación de alza desmedida de los precios, se va a quedar en una situación precaria o ya lo estaba y va a empeorar su situación.
Sí, y junto con eso, despejar que esta propuesta no es populista en absoluto. Es pragmática, en el sentido de que si previamente en la crisis del 2011 hubo que ayudar al sistema bancario y en eso tuvo que apechugar la sociedad, quisiera o no quisiera, bueno, pues ahora que la sociedad está ahogada, entre ellos los agentes bancarios, pero otros agentes que están teniendo unos beneficios extraordinarios, pues tienen que apechugar y tienen que hacerse corresponsables de la situación o de la solución que queremos encontrar, ¿no? Cuando el Núñez Feijóo hablaba ayer, me parece que era, diciendo que, bueno, pues que esos impuestos se iban a repercutir directamente en los usuarios y tal y cual, bueno, supongo que habrá formas de acotar eso y de que esas repercusiones no puedan ser tales, ¿no? Supongo que quienes legislen tendrán mecanismos para ello.
Mira, ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces te van amenazando con que viene el lobo. Entonces ahora están hablando de estos impuestos extraordinarios y dicen, espérate un poquito a que recurran estas organizaciones, que recurran a los tribunales. Igual dentro de unos años tenemos que devolverles todo y con creces. Dices, bueno, pues es que no sé si legalmente esto se puede hacer tan fácil. Pero yo creo que debería hacerse, vamos. O sea, no sé. Yo creo que igual si se toca un poquito más lo del impuesto de sociedades y se hace cumplir tal cual tiene que ir, pues igual, claro, igual solucionaríamos el problema de tener que andar considerando nuevos impuestos.
Es que, a ver, yo sí tengo claro que este impuesto es legal, que evidentemente
no,
pueda
yo
ser.
Yo desconozco, José Arra, sinceramente, lo desconozco si es legal o no. No
a
tengo
ver,
ni idea.
La herramienta que se va a utilizar es legal y existe en la legislación, y por lo tanto, si existe en la legislación y no ha sido recurrida y se aplica, pues debería poder ser utilizable como cualquier otra herramienta fiscal. Pero tú tienes razón. O sea, ¿por qué estamos teniendo que llegar a este impuesto extraordinario cuando las empresas al final tienen que reflejar esos beneficios caídos del cielo en sus balances? ¿Qué sucede? Que tienen tantos elementos y tantas herramientas de elusión fiscal activas y legales que al final el propio gobierno, estableciendo un impuesto de este tipo, reconoce que por aquí tiene que captar los beneficios que no va a captar por la fiscalidad ordinaria, ¿no? Entonces, lo que toca, bueno, ya tocaba hace tiempo es ponerle freno a la elusión fiscal, porque a esas se benefician solamente las multinacionales y las grandes empresas, no las pymes. Y entonces ahí solventaríamos otro problema, ¿no? Y es decir, no vamos a considerar al sector energético en su conjunto, no, vamos a considerar a las grandes empresas que ahora mismo están utilizando un montón de herramientas para, en ocasiones, pagar cero impuestos. Por ejemplo, Amazon en Europa paga cero impuestos, 0 euros de impuestos.
Por eso digo yo que muchas veces es simplemente entrar en esos detalles y ver dónde está el diablo escondido, ¿no? Porque claro,
es que
igual resulta que no hace falta implementar nada extraordinario ni tener que inventar, sino simplemente hacer que se pague y se cumpla, como todos, ¿no?
Sí, yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? O sea, yo creo que no está tan en discusión o en debate el que, bueno, pues aquellas empresas que puedan tener. A ver, el otro día yo subí un IMAD que no es nada tonto, le llamaba el decreto de las tres mentiras. Porque ni son beneficios ni son extraordinarios, pues es patrimonio. Bueno, yo no lo sé, lo que sí sé es que se puede meter ahí en un berenjenal político, en un berenjenal jurídico, como decías tú, Coldo, muy bien, que a la larga, bueno, pues sea perjudicial, ¿no? Yo lo que entiendo de todas maneras es que, porque esto en Europa se está haciendo también, pero yo creo que en Europa se está haciendo desde el diálogo entre los gobiernos y las empresas, o sea, desde una actitud de colaboración. Este gobierno, hasta hace poquito, alardeaba de su buen rollito con el IBEX 35, ¿no?, con los empresarios de este país. Los consideraba imprescindibles para llegar a acuerdos y la filosofía era, pues eso, lograr acuerdos de calado, ¿no?, para el bien del país. A mí eso me parece que es el camino. Yo no sé por qué ha habido ahí un giro en el cual lo que se lo está presentando ante la sociedad por parte del gobierno es que ellos defienden a las clases trabajadoras, que son las buenas, frente a los empresarios, que son los malos, y que a los cuales además se les pide explícitamente que tengan conciencia de país y que, o sea unas calificaciones que yo creo que se descalifican por sí mismas, ¿no? O sea, un gobierno no puede enfrentarse a, no debe de enfrentarse, si es inteligente, no debe de enfrentarse a fuerzas sociales que son imprescindibles para la buena marcha del país. Tendrá que buscar, pues eso, consensos o acuerdos de cómo hacer las cosas, que yo creo que si lo intentan se podría lograr, ¿no? Y para mí el fallo o la crítica posible a que colaboren efectivamente las grandes empresas a con una aportación que pueden hacer de beneficios para tener vía impuestos tener más recursos para dar medidas sociales que ayuden a los que peor lo están pasando por las circunstancias. A mí sí, yo creo que eso es válido, es lícito y como que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Pero vamos a ver la pedagogía, vamos a ver la metodología a la hora de hacer eso. A mí ir a una confrontación y a una descalificación pública, habiendo dicho además en algún momento nombres propios, citado un presidente del gobierno, o sea, a mí eso es lo que me parece francamente desbarrar.
Bueno, pues no sé cuál va a ser la conclusión a fin de cuentas de todo esto, pero a ver, también es verdad que, ¿qué quieres que te diga? Yo cuando ahora mismo me encuentro con un problema con la COE, por ejemplo, que por intentar buscar una solución para topar los precios de este endeudado, que es un plan de sovietización, dices, oh, pues ya los interlocutores empiezan a desbarrar todos, ¿eh?
Bueno, sí, el desbarre es bastante general.
Ya empiezan todos a patinar por la pista de hielo.
A mí me preocupa el desbarre general que claro, tenemos. Sí. De todas formas, fíjate lo que el otro día Ortúzar decía en un medio de comunicación. Que cuidado, que el gobierno decía tome nota de lo que pasó en Cataluña. Es decir, que las grandes multinacionales, palabras de Ortúzar, no mías, enseguida trasladan la sede hacia territorios donde tengan un entorno más amable.
Eso es la elusión fiscal.
Claro, por eso Irlanda es un paraíso para las multinacionales, claro, por poner ejemplo.
Pero es que contra la elusión fiscal hay que luchar. No vale luchar desde una comunidad autónoma, hay que luchar como mínimo a nivel estatal y, a ser posible, Europa. A nivel europeo. Por eso este impuesto a la banca y a las energéticas ya se empieza a plantear a nivel europeo. Y claro. Yo estando de acuerdo con Mikel en que efectivamente hay que hacer pedagogía y hay que dialogar y hay que tratar de llegar a acuerdos, no podemos perder de vista que el ámbito impositivo es un ámbito obligatorio. Es decir, por mucho que tú quieras llegar a un acuerdo, obviamente, un empresario siempre va a tener la tendencia a pagar lo menos posible, y es obligación del Estado establecer, del Estado o en este caso de las diputaciones forales, el establecer los impuestos que consideran que son justos, necesarios y suficientes para tener una recaudación que les permita aplicar sus políticas. Entonces, sí que yo, quizás de lo que dice Mikel, mi duda sería que no caigamos en la idea de los impuestos voluntarios, ¿no? Esas donaciones que hacía Amancio Ortega en su momento y demás. Lo que hay que buscar no es la filantropía, sino una contribución justa a una sociedad de la que esas mismas empresas se están beneficiando.
Claro, pero estarás de acuerdo conmigo en que eso se consigue. O sea, atrae más moscas una cucharada de miel que un barril de vinagre. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que sin caer en la filantropía y sin caer en el buenismo de creer que los empresarios van a decir sí, cuenta conmigo y doy esto, estoy de acuerdo con que me cargues más impuestos y tal, ¿están de acuerdo con eso? Yo creo que hay formas y formas. ¿A ti no te parece que la actitud del gobierno respecto a los empresarios de hace 2 años ahora ha cambiado el tono y el discurso? Los otros gobiernos europeos que han puesto un impuesto a la banca y un impuesto a las energéticas, ¿tú has leído a los ministros o a los miembros de esos gobiernos atacar a los empresarios? Probablemente no. Sí. Es decir, tú, sin caer en el... Pero tú puedes... Hay formas y formas. Hay formas de hacer las cosas y otras que no. El acuerdo que llegaron sobre la reforma laboral, bueno, pues los empresarios mostraron todas sus reticencias y entre comillas, pelearon hasta el final. Pero bueno, la metodología, el discurso, era otro. A mí me parece.
Yo en ese caso recurriría una vez más a la excepción ibérica. Me parece que la cultura política que podemos encontrar en otros países de Europa no es asimilable a la cultura política que tenemos aquí.
Claro.
Entonces, bueno, pues cómo se relaciona el establishment con los diferentes agentes en el Reino Unido, en Francia, en Dinamarca, o aquí, pues honestamente no tiene mucho que ver. Y eso es, bueno, pues parte de nuestras debilidades como sociedad, ¿no?
Bien, dándoos la razón en eso, también hay que dejar claro que al final, si no hay acuerdo, un gobierno tiene que gobernar. Luego eso puede utilizar mejores o peores formas.
Eso por supuesto, José Ramón, pero que, vamos a ver, el discurso ese de que las clases trabajadoras y medias son las buenas y el empresariado es el malo, eso es del siglo XIX, rancio y trasnochado. Eso, como decía muy bien, no estoy ahí, no sé el nombre del otro compañero.
Lander, sí.
Aupa Lander.
Te han costado 40 minutos, pero bien, vale.
Ahora me caigo del guindo.
Vale.
Sí, vale. Eso no quita para que, bueno, efectivamente, en Europa todo eso ha ido evolucionando y aunque siga habiendo diferentes posiciones y diferentes formas de ver y analizar la realidad, pero no se cae en esos simplismos que están ya muy trasnochados. A mí me parece que en eso son una debilidad en nuestra sociedad, pero que también deberíamos hacer esfuerzos para avanzarlo. Y mi intención al decirlo aquí, aunque ya sé que es como predicar en el desierto, pero bueno, es eso, que entre todos contribuyamos a que haya otra dinámica social. Bueno, en el País Vasco yo creo que tenemos otra dinámica social en ese sentido.
Bueno, pues voy a comentar algunas cosas que los oyentes están diciendo. Dice, la pregunta es, ¿qué pinta el G8 en ese terreno? Ahí está la trampa. Otros dicen, yo me pregunto, si la inflación sube un 10% y ahí me suben un 10%, yo me quedo igual. ¿Quién se beneficia de eso? Porque no te van a subir un 10%.
Ni en el sueño más remoto, no va a ocurrir eso.
Bueno, la ilusión fiscal existe de siempre. Todos habláis de la culpa de las empresas, que al final son las que generan empleo. Mirar qué hace un macroestado con todo el dinero que se recauda. ¿Por dónde se va? El propio Estado es el gran ilusor del dinero. Bueno, creo que esto es para discutir un poquito, ¿eh? A mi juicio, creo que es para discutir.
Sí. El otro día leía una persona que, pues ante una afirmación de estas, ¿qué hace el Estado con el dinero? Yo lo que quiero es que mi café me resulte más barato y que mi vida... Y le decía, desde el momento en que te levantas y vas al baño y tiras de la cisterna, el Estado ya está actuando. Porque ese agua está siendo depurada, tú tienes un servicio de agua que te está llegando a tu cisterna.
Desde que te levantas.
Desde que te levantas, el Estado ya está actuando. El Estado, dicho de una manera amplia, las instituciones te han facilitado la vida para que tú te puedas levantar, prepararte el café, tener luz, tener agua, tener transporte público, etcétera, etcétera.
Mira, ahora que estaba...
Es un poco populista también decir...
Sí, estaba hace un instante Javier Hurtado, estábamos haciendo un comentario y después de la entrevista ha surgido un comentario precisamente sobre las tasas turísticas, los impuestos y demás, ¿no? Yo lo he manifestado aquí muchas veces, así que no tengo por qué negarlo. Digo, yo me he manifestado en contra de los posicionamientos que hablan de rebajar impuestos. Yo me posiciono en contra. Otra cosa es que luego tengamos otras ayudas por otro terreno, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el dinero que se recauda no lo recaudan los marcianos, ni nadie que se lo va a quedar. No es Inditex, que acaba de ganar un 41% más, 1.470 millones, y no me va a caer un clavel de esto, salvo lo que los impuestos le graben, ¿no? Entonces digo, no.
Y lo que Amancio done.
Es que lo que done, vamos. Pero ese dinero no es nuestro. O sea, el dinero es nuestro, el de los impuestos. Y cuando se rebajan los impuestos, se está rebajando una capacidad de recaudación. Y por lo tanto, luego, eso tendrá consecuencias. Porque en algún sitio habrá que recortar. Aquí nadie pone tela. Otra cosa es que luego protestemos por la pólvora del rey. Es decir, que luego, pues gastos que se podrían recortar, etcétera, por parte de las organizaciones, administraciones. Pero creo que eso es terreno populista. Eso es un terreno muy populista.
Y si me dejas abundar en lo que estás diciendo, porque bueno, los presupuestos de la Casa del Rey es el chocolate del oro dentro de los presupuestos generales, ¿no? Pero si me dejáis abundar en lo que estáis diciendo, digo, porque hay una creencia también general de que los impuestos es para las ayudas sociales, ¿eh? Bueno, pues decir que dentro de los presupuestos generales y de lo que se dedica al gasto público de ayudas sociales es un porcentaje muy pequeño comparado con las partidas que van a educación, a transportes, a mantenimiento de data, de fomento empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el aumento de la fiscalidad no tiene una repercusión, desgraciadamente, en las clases más bajas y más sencillas, y las que peor lo están pasando. La fiscalidad beneficia al conjunto de la ciudadanía con las partidas mayoritarias, pero estoy hablando del orden del 90% respecto a un 10% o de un 85% respecto a un 15%. O sea, la recogida de impuestos nos favorece a la ciudadanía en general.
Y yo abundaría en esto, Miquel, relacionándolo con lo que has dicho antes, y a la clase empresarial también.
Y a la clase empresarial, efectivamente.
Es que a veces parece, no, es que esto va a todas ayudas sociales. Bueno, es que la existencia de una paz social, la posibilidad de que todas aquellas personas que no tienen empleo puedan tener una cobertura y puedan tener un colchón, eso redunda también en que haya un ambiente propicio a que las propias empresas pues hagan sus negocios, su actividad económica con una tranquilidad, sabiendo que tienen una sociedad que con una cierta capacidad adquisitiva que les pueda comprar sus propios productos, porque yo no he visto nunca un empresario exitoso que se haga exitoso en la punta del monte sin estar rodeado de alguien a quien le pueda vender sus productos y servicios. Y eso es pedagogía.
Eso históricamente uno puede repasarlo con Ford, que era un capitalista. Era un capitalista, pero quería que sus obreros pudieran comprar los coches que fabricaban.
Efectivamente, es que esa es la cuestión. Entonces,
y luego, además, dentro del presupuesto, o sea, no solo eso, que el bienestar general favorece la buena marcha de la economía y de toda la realidad social en general, sino que también hay ayudas directas al empresariado, al espíritu emprendedor, al autoempleo. O sea, hay medidas
que
fiscalidad son directas.
Pero mira, eso que acabas de decir resulta que no es intervencionismo. Según Garamendi, quiero decir. Si pones topes, es un plan de subvencionación. Si haces y si das ayudas y subvenciones, no, eso interviene. El Estado no interviene. No. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Gana Óptica Lázaro Ponte a punto después de las vacaciones. Tu pack anual de lentes de contacto progresivas o monofocales con un 20% de descuento. La opción ideal para combinar su uso con el de las gafas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
Lan Mundurako,
euskara para el mundo laboral.
Etxeko, lagunarteko eta kultur arloko,
euskara familiar, social y cultural.
Titulazioa lortzeko,
euskara para titulaciones. Euskaltegis AEK,
euskaltegiak.
La mejor compañía para aprender
euskara. Ikasteko bide lagun onena.
Matrikulate.
Eman izena AEKan.
¡Atención, vecindario! ¡Junta extraordinaria de comunidad! ¡Pero extraordinaria de verdad!
Llegan de Europa unas ayudas para la rehabilitación eficiente de edificios residenciales y viviendas.
¡Es momento de aprovecharlas!
Infórmate en el 943-111-01. Fondos Next Generation.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
En su vida entera, su vida. En Carterrifes en Zalla, 17 y 18. Toda una apuesta por el arte de la buena cocina. Catas para chiquis y mayores, la ruta del pincho y música en directo. Inscripción a las catas y al autobús gratis desde Bilbao en encarterrifes.eus.
Sasoi Garbiketak, especialistas en limpieza de empresas, oficinas, comunidades y hogares. Analizamos tus necesidades para ajustar tiempo y recursos y así garantizarte el mejor precio. Si necesitas profesionales y confianza, contacta con Sasoi Garbiketak. Resultados y precio garantizado. Teléfono 629-84-1530.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente y artesanalmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano. Se venden frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido llamando al 636-41-24-34 y también en la web conservaschato.com. Pimientos El Chato.
Lorra Sociedad Cooperativa, empresa de servicios para el sector primario de Vizcaya, agradece a nuestros y nuestras baserritarras su profesionalidad y buen hacer para seguir poniendo en nuestra mesa alimentos de calidad, de cercanía, kilómetro cero y medioambientalmente sostenibles.
Si al vender tus joyas y oro buscas seriedad, la máxima tasación, confidencialidad y pago al instante, entonces visita Entre Joyas. Compramos, vendemos y tasamos. Entre Joyas, calle Ercilla 35, Bilbao, 946-033-921.
Te acompaña Radio Popular.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia, hay muchos comentarios, muchísimos, algunos dicen para Libes pragmático y para los Menas idealista, eso es lo que viene diciendo, un oyente dice, Francia e Italia amenazaron con la nacionalización de empresas, dice, ¿en las empresas europeas se cotiza como en las españolas? Pregunta, ¿o aquí hay mucha manga ancha con el empresariado? No, en todos los sitios cocinabas, ¿eh? No, y en mi casa calderadas, que decía uno, a calderadas. Cada persona que tenga una, porque ha hecho una referencia el oyente, dice que la colaboración entre gobiernos y empresas es muy importante, cuidarla y mejorarla, pero claro, porque estamos pagando la gasolina a unos precios que no están en relación con el mercado o una luz desorbitada, pero no por la guerra, porque esto ha empezado antes. Y para acabar, ¿por qué ahora hay que pagar de media cualquier persona entre 1.500 y 2.000 euros al año? Todo eso hace que deje de llegar el dinero a la calle, a los comercios, a las pequeñas empresas. Igual la solución no es el impuesto, pero ¿cuál es la solución? Porque quieren ahogarnos cuando la economía parecía que iba bien. Lo comentado, la cesta de la compra es lo que ha subido la inflación. Que me expliquen cómo lo van a estabilizar sin que la gente sea más pobre. Bueno, pues que lo expliquen, sí. Dice, bueno, luego también algún oyente que me dice, Dinamarca quiere que los extranjeros que cobren una ayuda de Estado trabajen a tiempo completo. Bueno, pues esto es lo que Dinamarca ha propuesto. Dice, hablando de ayudas, ¿esto os parece normal? Despedimos a los funcionarios y tenemos esclavos 37 horas en el tiempo libre, si eso, que busquen trabajo. Bueno, pues todas estas cuestiones es lo que ahora mismo tenemos. Por cierto, que se me va el tiempo. Yo quería haber metido algún tema más, pero bueno, hay uno que me tiene muy preocupado a mí. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ayer estuvo haciendo otro alegato más a favor de la guerra, ¿no? Más allá de lo que está sucediendo. Dijo que va bien, que todo va bien si se sigue poniendo dinero y se siguen haciendo esfuerzos pues para poner más dinero, porque ya ha visto la contraofensiva ucraniana, etcétera. O sea que está dando resultado los 2.600 millones que Europa ha puesto ya en armas para solventar la crisis. Bueno, estoy un poco preocupado yo por el ardor guerrero que manifiestan algunos países europeos. Me preocupa bastante el ardor guerrero.
Y el jefe de la diplomacia europea. El jefe de la diplomacia
europea, sí, especialmente.
Precisamente, a mí lo que me llamó la atención poderosamente ayer es que el propio Borrell decía que la guerra iba mucho mejor de lo que incluso ellos esperaban. Fue una expresión de ese tipo, digo.
Y que la guerra se vence con las armas, ¿no?
Sí, sí, sí. La guerra se gana con armas. Sí,
pero es que parece en vez del alto comisionado, no sé cuál es su cargo de la diplomacia, parece el superministro de la guerra.
También Estados Unidos ayer sacó pecho. Sacó pecho diciendo que si estaba ganando Ucrania era en parte por sus esfuerzos y demás. Yo desde el principio defendí que había que ayudar a los ucranianos a defenderse, valga la redundancia, pero de ahí a sacar pecho sobre eso y a hacer una apología belicista de estamos ganando y demás, no creo que sea la mejor manera de apaciguar la situación para poder llegar a un acuerdo. Porque también hay quien dice, yo de la guerra no sé nada y la verdad es que prefiero no saber demasiado, ¿no? Hay quien dice que esa contraofensiva no es tal, que es Rusia quien se está replegando para propiciar un acuerdo en torno a unas fronteras más estables, pues que le permitan quedarse la parte prorrusa del territorio ucraniano. No sé qué hay en todo eso, pero desde luego lo que sí creo es que, como dice Lander, que un representante de la alta diplomacia europea eche más leña al fuego, desde luego no nos ayude.
Yo me quedo con lo que tú estabas diciendo, que yo no sé qué hay detrás de eso, porque a mí me pasa lo mismo. A ver, desde luego es la constatación de un gran fracaso, el fracaso de la diplomacia. En los tiempos que estamos ya, parece mentira que potencias de primer orden mundial pues diriman sus diferencias con las armas. A mí eso me parece insostenible y demencial. O sea, no se entiende. Y lo segundo es que yo creo que no sabemos los intereses reales que hay detrás de esta guerra, porque lo que a mí yo percibo es que hay intereses en que haya guerra. Hay intereses por parte de Estados Unidos, evidentemente está saliendo beneficiado, hay intereses por parte de Europa, evidentemente no sé cuáles son los beneficios que tiene para Europa, intereses por parte de Rusia también, evidentemente hay unos intereses clarísimos, y seguramente pues la gran olvidada pues es China y algún otro por ahí, ¿no? O sea, yo creo que en estos momentos hay intereses desconocidos, no sé si ocultos, pero sí desconocidos por la mayoría, que justifiquen ese desatino, ¿no? Como que justifiquen, no se puede justificar, que expliquen el porqué de ese desatino.
Sí, yo creo que además no hay que olvidar que, aunque la manifestación bélica del conflicto se circunscribe a la invasión de Ucrania, el conflicto es una guerra global y es una guerra mundial, que se libra en el frente económico, en el frente de la provisión de materias primas, de alimentos, y que, como decías, Miquel, hay un montón de intereses, y yo coincido con que China es una gran olvidada, o mejor dicho, una muy astuta realidad en gestionar esta cuestión, y están tomando posiciones, todos están tomando posiciones, porque, vamos, de hecho el Papa Francisco hablaba la semana pasada de guerra mundial. Luego,
bueno, yo estaba oyendo esta mañana el conflicto de Nagorno-Karabaj entre Azerbaiyán y Armenia, donde a Azerbaiyán le apoya a Rusia, pero a Armenia le apoya a Turquía. Entonces Turquía seguramente está viendo ahora la opción de que mientras Rusia está entretenida, por así decirlo, aunque suene fuerte, en Ucrania, pues yo me aprovecho. Efectivamente, es una guerra mundial donde el conflicto bélico está circunscrito, pero la guerra en torno a las materias primas, a los recursos energéticos e incluso a las posiciones geopolíticas va mucho más allá.
No, y dices, ¿y qué posición va a adoptar Europa con respecto a esa frontera? Ese conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Hace 4 días estaba diciendo von der Leyen que Azerbaiyán era un socio fiable y confiable como proveedor.
Claro, porque tiene petróleo.
Porque tiene petróleo, claro, pero resulta que ha atacado a Armenia. Y ahora, pues, es que es un...
El mayor problema de Europa, y esto lo están diciendo algunos entendidos, pero no se les quiere escuchar, el problema de Europa es que no tiene recursos energéticos y mineros suficientes como para sostener su sistema económico. Y entonces está al albur de lo que hagan otras grandes potencias que sí tienen esos recursos. Y mientras no desmontemos eso, tratando de ser menos dependientes de esos recursos, pues la posición de Europa siempre va a estar supeditada a la de los otros actores. Y eso es un drama.
Bueno, pues vamos a hacer ya un punto final. De todas formas, hay una cosa que te tenía que preguntar, José Ra, que tú eres experto en estas cosas, una empresa que va a potenciar dos parques eólicos en Euskadi.
Bueno, a mí, yo no voy a, no puedo hablar, ni debo hablar, ni quiero hablar en contra de que haya más parques de energías renovables, pero creo que ahora mismo en Euskadi la casa se está empezando por el tejado. Se tendría que hacer una planificación seria y fiable de dónde se ponen los parques y dónde no. Y esa planificación no existe. Aquí llega una empresa y dice, yo los quiero poner en este monte, y se le dice, adelante. Y no sabemos qué recursos naturales, culturales, históricos, paisajísticos estamos poniendo en juego. Y por otra parte, creo que en los últimos dos años nos han enseñado que seguir poniendo los recursos energéticos en manos de empresas multinacionales es un error, porque son esas empresas las que nos van a seguir marcando el precio al que nos van a vender esa energía. La energía tiene que estar en manos de la ciudadanía. Ahora mismo la ciudadanía vasca, solamente en paneles, en autoconsumo, cada año pone el equivalente a una central nuclear en Euskadi. Y eso es lo que tenemos que propiciar y que impulsar. Que sea la gente la que tenga la propiedad de su energía.
Pues José Ramón Becerra, Mikel Ruiz y Lander Inchausti, que tengáis un buen día. Venga, disfrutad de la jornada.
Igual.
No.